ampliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercom, 915286822.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Son las 11, las 10 en Canarias. Tiempo de juego continúa. Hemos arrancado a las 12 del mediodía y acabaremos a la 1:30 de la madrugada. Nuevo horario en la nueva temporada radiofónica de la cadena COPE. Ayer ya a las 11 de la noche arrancaba José Luis Corrochano con el resumen de tiempo de juego también a las 11 de la noche. Desde hoy, durante toda la temporada, tiempo de juego no para a las 11 de la noche, así que de 11 a 1:30, sesión non-stop, aunque por supuesto tendremos tiempo también para la información, lo que ha ocurrido en el día. Recuerden, el último partido de este domingo, que es el último partido de la jornada, es la victoria del Betis en el derbi sevillano, 1-0 sobre el Sevilla, gracias a un gol casi al final de Joaquín, que acababa de salir al campo y que de cabeza ha dado la victoria al conjunto verdiblanco. Desde el año 2006 no ganaba el Betis un derbi en casa y Joaquín se ha convertido en el jugador gaditano que más goles lleva en primera división. Ha superado a Kiko, 61 goles Joaquín. De la tarde hay que destacar la goleada, increíble goleada del Barça, 8-2 al Huesca. Comenzó perdiendo 0-1 el Barça en el primer minuto de partido. Y además, resultados del día, el Alavés le ha ganado 2-1 al Español y el Levante y el Valencia empataron a 2 en el derbi este mediodía en el Ciudad de Valencia. Al margen de todo eso, hay que contar que Nadal ya está en cuartos del US Open, ahora les ampliamos la noticia, que ha ganado Ben King en la Covatilla en la Vuelta Ciclista a España. Simon Yates es líder, pero solo tiene un segundo de ventaja sobre Valverde, mañana día de descanso. En Fórmula 1 ha ganado Hamilton en Monza, en Italia, abandonó Fernando Alonso, Carlos Sainz ha terminado noveno. Alonso lo abandonó en la vuelta décima. Balonmano, el Barça ha ganado al Logroño, La Rioja. El Balonmano Logroño, La Rioja, 35-27. Se lleva la sexta Supercopa consecutiva. Y en Ironman, Javi López, Gómez Noya, en triatlón, en Ironman, ha sido tercero en el Mundial celebrado en Sudáfrica. 11 de la noche y 2 minutos. Hay mucha gente, muchísima, que a esta hora regresa de sus vacaciones. Así que quizá la noticia más importante es saber cómo están las carreteras españolas. Conexión con la DGT, con nuestro compañero Jorge López. Hola, Jorge, muy buenas.
Buenas noches. Pues es la última hora recta final de esa operación especial que ha transcurrido de manera muy escalonada, dejando un domingo considerablemente tranquilo. A esta hora continúa habiendo algunas retenciones en Madrid, en la 3, en Villarejo de Salvanés, de entrada a la capital, por un accidente que se produjo hace ya 4 horas, y en Guipúzcoa retenciones también en la P8, de entrada a la localidad de Irún. Por último, en Lugo, circulación complicada en la 8 en Mondoñedo por la existencia de bancos de niebla. En el resto de carreteras nacionales, regionales, costeras y de montaña se circula con normalidad y comodidad.
Gracias, la conexión con la DGT. Esperemos que vaya todo bien a lo largo de la noche y de la madrugada en el retorno para muchos españoles de sus vacaciones. Vamos a ver si hay alguna noticia de última hora desde el Benito Villamarín, donde, insistimos, el Betis le ha ganado al Sevilla 1-0 con gol de Joaquín. Allí siguen Rubén Martín, Isaac Escalera. Hola, Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Juanma, desde la sala de prensa, donde estamos esperando ya que comparezcan tanto Machín como Quique Setién. Claro, al técnico del Sevilla hay que preguntarle ineludiblemente por la jugada que cambia el partido. Expulsión mediada la segunda parte de Roque Mesa. En teoría, por lo que cuenta Pedro Martín, debería haber sido penalti a favor del Sevilla, porque el portero del Betis, Pau López, empuja a Roque Mesa dentro de su área, lo que termina siendo una segunda amarilla para Roque Mesa, y eso, claro, hace que el Sevilla termine jugando con 10 y que al final gane el Betis con un gol de Joaquín, que ha sido la apoteosis final aquí en el Villamarín.
Sin duda. Escalera, ¿tú dónde estás?
Zona mixta, esperando a los futbolistas. ¿Qué tal? Buenas noches. Tenemos por aquí a Takashi Inui, pero está hablando para los medios japoneses y no es cuestión de meter...
¿No sabes japonés?
No, ni vosotros tampoco.
Yo, algunas palabras, de los menús conozco algunas cosas, o sea, sashimi, sushi, usuzukuri, cosas así, sí, pero vamos, de fútbol no controlo.
Traduce, por favor.
Sí, pues que está muy contento con la victoria y que ha sido clave la salida de Joaquín al terreno
es
de juego.
Pero
vamos a esperar a que comparezca en castellano Inui, el jugador del Betis, o a que comparezca el entrenador del Betis y del Sevilla. Por cierto, está hablando ahora en Bein Sports Quique Setién, el técnico del Betis.
La verdad es que Joaquín ha tenido problemas hasta ahora
tenido unas molestias que le han impedido entrenar y estar en condiciones. Es verdad que ella estaba bien, pero le faltaba ritmo, ¿no? No podía jugar mucho más tiempo y desde luego lo que ha hecho ha sido aprovecharlo muy bien, ¿no? Porque ha salido con muchas ganas, muy conectado y nos ha dado una victoria importantísima. Y además yo me alegro mucho por él, porque esto se le quedará en el recuerdo para siempre y será un día inolvidable.
Ya la última, la semana que viene habrá fútbol, después de este triunfo balsámico, tranquilidad absoluta, ¿no? ¿Se miran las cosas de otra manera después de este triunfo y después del parón?
Bueno, siempre es mejor ganar, ¿no? Pero ya antes estábamos contentos con el trabajo que estamos haciendo. Es verdad que no habíamos acertado en la portería, pero el equipo, tanto contra el Levante como en Vitoria, lo hizo muy bien. Tuvimos, yo creo que no un premio.
Cuatro puntos el Betis, las declaraciones de Setién en Bein Sports. Enseguida comparecerá en rueda de prensa y enseguida estamos con los protagonistas de este Betis 1, Sevilla 0. Y enseguida, insisto, ampliamos todas las noticias deportivas de 11 a 12 y a las 12, como siempre, llegará el Tertulión, el tramo de opinión más importante e influyente de la Radio Deportiva Española, como cada domingo a las 12 en punto de la noche, las 11 en Canarias. Pero antes está compareciendo Machín, el técnico del Sevilla, en rueda de prensa. Rubén.
Sí, le vamos a escuchar en un segundo. Está hablando Machín.
Hola Pablo, buenas noches.
Hola.
Manolo Martín, Canal Sur Radio. Independientemente de la lectura arbitral, que ya la ha hecho, quizás no vale la pena repetirse, la actuación del árbitro y demás, ¿qué autocrítica hace usted del partido, de lo que 90 minutos ha jugado el Sevilla, su equipo, y no ha sido capaz, digamos, de conseguir algo positivo aquí en el Verde Villabrín?
Bueno, la autocrítica soy el primero que la hace, y el análisis del partido y de mi equipo. Creo que ha estado tan condicionado el partido por esa decisión que todo lo que vayamos a criticarnos a uno mismo se va a quedar muy, 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 muy corto. Nosotros hemos llegado hasta ese momento con el partido abierto. Pienso desde mi punto de vista que era nuestro mejor momento, que ya te digo, teníamos también preparados los jugadores rápidos para hacerles daño también a su espalda. Era nuestro plan, pero al final no lo hemos podido hacer y ya te digo que es que todo el análisis que vayamos a hacer pues se queda corto viendo la jugada de la expulsión.
Habla de la expulsión de Roque Mesa en la jugada con Pau López.
Bueno, pues exactamente lo que he visto. El primero pues estaba indignado porque él sabía perfectamente que llevaba una tarjeta, estaba avisado de no entrar en ningún tipo de polémica. Él me ha dicho que se ha quedado parado, que el portero va hacia él y no solo que le choca, sino que además que le da un codazo, con lo que él considera que eso es agresión. Yo pues siempre pongo en cuarentena las palabras de cualquiera, porque si no lo he visto, pues a veces no será la primera vez que un futbolista te cuenta alguna cosa que luego no es totalmente correcta, pero viendo por lo menos la imagen que me han enseñado a mí, corrobora completamente lo que dice Roque. Y es, ya te digo, o sea, si se decide un derbi que no tuviera VAR por una acción así, pues no será el primero, y todos creo que estamos de acuerdo de que los árbitros lo tienen muy difícil y que no pueden ver todo, pero cuando ahora tienes la tecnología para poderlo ver, no sé si se llama rearbitrar o como lo quieran decir, pero es que esta acción, por favor, o sea, no pueden expulsar a un futbolista por esto cuando es una agresión del portero. Sería penalti, sería expulsión del portero y cambia completamente pues la dinámica del partido.
Importantes declaraciones de Machín, el técnico del Sevilla, hablando de esa jugada que no solo no es expulsión de Roque Mesa a su juicio, sino que sería penalti y expulsión de Pau López.
Situaciones que se producen con el VAR, si le parece positiva la llegada del VAR a España.
A ver, yo he defendido siempre la justicia en el fútbol, pero cuando tenemos la posibilidad de hacer justicia y no la hacemos, es que para hacer esto es mejor que arbitren en el VAR, pero en el VAR con B y tomándose unas cañas. Es que no entiendo qué han podido ver, sinceramente. Quizá ahora pues yo estoy equivocado y luego me explicarán alguna otra cosa, pero no sé, es que no sé cómo lo veis vosotros, si vosotros lo habéis visto también. Yo la imagen que he visto es que es tan clara, y no soy un entrenador que busque justificaciones en decisiones arbitrales, ni mucho menos. Siempre he defendido el VAR y estaba convencido de que aquí estaría haciendo justicia también, pero claro, cuando luego lo veo, y de verdad que no lo quiero ver desde un lado partidista, lo quiero ver objetivamente, es que no lo entiendo. Ya me lo podrán explicar, pero la realidad es que pasará para la historia que, primero, Roque, no sé si luego le podrán quitar la segunda amarilla y podrá jugar, pero nos han privado de la posibilidad de ganar un partido de 3 puntos que a un rival se le da, y creo que el VAR precisamente está para evitar todo esto.
Pablo, César.
Sí.
¿Qué tiene mercado? ¿Se sabe si es grave el futbolista?
Fuerte rajada de Machín ha dicho que para esto es mejor que los árbitros arbitren en el VAR, pero en el VAR con B, y tomándose unas cañas por el enfado que tiene por esa jugada de Pau López con Roque Mesa, donde Roque Mesa vio la segunda amarilla por obstaculizar el saque a juicio del árbitro, pero es verdad que en la imagen es Pau López el que se echa justo encima del jugador del Sevilla, incluso le pone la mano sobre el cuello y le tira al suelo.
Y la cara, Juanma, lo veréis porque es muy elocuente cuando le echo la pregunta, es de... O sea, sí, sí. Él no entiende cómo existe una herramienta que no ha sido capaz de ver eso. Sí, sí, está muy cabreado.
Fouto, ¿el VAR podría haber entrado en esa jugada si interpretan que hay agresión de Pau López?
No, porque la jugada...
¿Para las agresiones sí entra?
No, porque la jugada ya está interpretada por Gil Manzano. Entonces, al estar ya la jugada interpretada por Gil Manzano, él interpreta que Roque Mesa entorpece el saque de puerta del portero, el VAR ya no entra porque ya es una jugada vista, interpretada de forma errónea por el árbitro.
Perfecto. A ver si sigue hablando Machín.
De... No digamos nada, que no le protestáramos, que no nos echáramos a la gente encima, porque absolutamente todas las acciones se revisaban y se tomarían decisiones. Eso nos ha dicho él, todas las acciones. Hombre, entiendo que también, por lo menos por lo que nos explicaron a nosotros, el VAR está para agresiones, para penaltis o para si es gol o no es gol, para el tema del fuera de juego. Yo creo que en el manual del VAR de otras veces, seguro que van a poner a los pobrecitos del Sevilla, que en este partido pues nos pondrán como ejemplo de lo que no debería haber hecho el árbitro. Bueno, es creo que una jugada tan sumamente clara, que es que todo lo que nos ha dicho el árbitro antes pensábamos que se iba a dar. El gol anulado en fuera de juego, los jugadores estaban súper tranquilos porque sabían que se iba a mirar en el VAR. Esta acción pensábamos que pasaría lo mismo y, bueno, por lo visto no ha debido pasar, porque me niego a pensar que los que ven la televisión vean la imagen que he visto yo y digan que eso no es una agresión del portero, o por lo menos que el portero va contra Roque. En ningún caso veo que sea ni mucho menos tarjeta.
Es la primera.
Hacer la rueda de prensa basándome siempre en... Bueno, hablando de la misma acción, pero es que creo que es tan sumamente determinante que al final lo único que tengo ahora en la cabeza es este tema, y bueno, creo que es una injusticia lo suficientemente grande como para que centre la rueda de prensa.
Iba a decir que ¿vale? Creo que es la primera gran rajada de un árbitro de primera división contra el VAR. De un entrenador.
Quique Setién también rajó hace 2 semanas.
Pero no a este nivel, ¿eh?
No a este nivel, pero casi, sí.
Fouto, recuerda que acaba de decir Machín que en vez del VAR se tenían que ir al VAR con B.
Al VAR con B.
Sí.
A tomar unas cañas y que... Bueno, que...
¿En esto puede entrar el comité técnico de árbitros, que a veces denuncia declaraciones?
Sí, perfectamente pueden denunciar estas declaraciones, vamos. Y no me extrañaría nada. No me extrañaría absolutamente nada.
Pues era lo que faltaba ya, porque...
Sí, claro.
Pedro, ¿quieres decir algo de esa jugada? ¿Tienes clara la jugada?
Sí, clarísimo. Incluso tengo claro que también puede entrar el VAR en esa jugada, puede avisarla, porque dice el tercer punto del protocolo: no se modificará la decisión arbitral tomada por el árbitro a menos que la revisión de la jugada demuestre claramente que la decisión constituyó un error claro y manifiesto. Eso que ha pasado.
O sea, según ese protocolo sí podría entrar el VAR.
Vale. Yo no lo veo así.
Tú no lo ves así.
Yo veo que hay un error del árbitro, pero veo que el que está arriba ya ha visto que el árbitro se ha equivocado porque ha interpretado mal la jugada, entonces ya no le puede ayudar.
Pero si
a
un error claro y manifiesto.
Escalera, ¿aparece alguien en la zona mixta del Sevilla o del Betis?
No, ha aparecido, bueno, Andrés Silva, que ha estado 3 minutos también hablando de la jugada, diciendo que no lo entendía, que en el terreno de juego han visto claramente cómo ha sido Pau el que se lanzaba encima de Roque Mesa, y que Roque Mesa ha dicho que se han quedado quietos. Es lo que le ha dicho Roque Mesa en el vestuario. Así que a ver si sale otro protagonista y lo escuchamos.
Ahora estamos de nuevo por allí. Ahora escuchamos la comparecencia de Quique Setién y les ampliamos todo lo que se está comentando de este polémico Betis 1, Sevilla 0. Pero decíamos que teníamos pendiente una conexión con los servicios informativos de la cadena COPE para saber por dónde pasa la última hora aquí en España y en el mundo. Maribel Sánchez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Juanma Castaño. Bueno, lo decías tú hace unos minutos, siguen las retenciones en las carreteras. Está a punto de finalizar la operación especial de tráfico. Será a mediodía. medianoche, cuando se hayan producido esos más de 4 millones de desplazamientos por carretera, con 6.000 agentes que hay, 6.000 agentes de la Guardia Civil, controlando la vuelta a casa. Refuerzo también en la red ferroviaria, con 250.000 plazas ofertadas estos días en trenes de larga y media distancia. Y también hoy es el día de mayor tráfico en los aeropuertos españoles. Se acaban las vacaciones y no todos lo aceptan de igual manera.
Pues nada, con muchas ganas.
Se me han hecho muy cortas.
La vuelta dura, sí.
Encantada de haber ido y poder volver y esperar a las próximas, que es lo importante.
Y vuelta al trabajo también de los políticos. Cuando mañana se reúnan las ejecutivas de los partidos, analizarán la oferta del líder del PP, Pablo Casado, de crear una ley de la concordia. Dice que quiere acabar con el rencor, enterrar los planes del presidente Pedro Sánchez para el Valle de los Caídos y acabar con la ley de la memoria histórica del PSOE.
Por eso propondremos en las Cortes una ley de concordia que reivindique la transición constitucional y que derogue de facto la sectaria reescritura de la historia que arroja paladas de rencor sobre la sociedad española. Se está abriendo una guerra civil dentro de la izquierda, entre la vieja izquierda radical de Sánchez y de Zapatero, con Podemos y con los secesionistas, y la izquierda constituyente con sentido institucional y patriótico.
Y seguro que todos os acordáis del pequeño Aylan. Moría hace 3 años en una playa turca, ahogado cuando huía con su familia de la guerra en Siria. La imagen del niño en la orilla, boca abajo, inerte, conmocionó a Europa. Hoy el drama continúa y las ONGs denuncian que desde entonces han muerto cientos de niños en el Mediterráneo, 64 solo en lo que llevamos de año. Y además, hoy hemos conocido que la Policía Nacional ha desarticulado una red de narcotraficantes gallegos que operaban en la costa levantina. Hay 9 detenidos, como explica la portavoz de la policía.
Se trataba de una organización criminal dirigida por 2 hombres desde Galicia, pero que tenía gran infraestructura tanto en Alicante como en Murcia. Trasladaban 32 fardos de hachís con un total de 980 kilos de la sustancia estupefaciente, casi 1 tonelada.
Y este domingo ha sido trending topic durante horas el hashtag #RespetArianna, respeto a Ariana Grande. Fue después de que el reverendo que oficiaba el funeral de Aretha Franklin le cogiera por la espalda y llegara a tocarle el pecho. En su discurso la comparó con un plato de comida mexicana y los fans de la cantante no se lo perdonan. Tras el aluvión de críticas, el obispo se ha disculpado en las redes sociales. Dice que no era su intención tocarla y que lo siente. Y con esta música de Ariana Grande te cuento que mañana se acaba este calor que está batiendo récord de temperaturas en un mes de septiembre. Han rozado hoy los 40 grados en Sevilla, en Málaga, en Granada. Bueno, pues el lunes cambio radical del tiempo. Bajan las temperaturas, vuelven las tormentas que afectarán a Galicia, pero sobre todo a los Pirineos. Están en alerta amarilla en Huesca, Lleida, Girona, Barcelona y además en Albacete. Está muy revuelto el tiempo en este comienzo de mes, Juanma Castaño.
Gracias, Maribel, un abrazo.
Un abrazo.
La conexión con los servicios informativos de la cadena COPE en este tiempo de juego que nos va a llevar hasta la 1:30 de la mañana, desde las 12 del mediodía, horas y horas de programación deportiva en la COPE. Por cierto, está hablando Caparrós en Bein Sports del Sevilla, a ver qué dice de la jugada polémica y del derbi.
Pues mal, se nos queda a todos un cuerpo más, ¿no? Porque la verdad que, bueno, pues que con todo los respetos, han ganado, felicitarle, pero no han hecho mérito para llevarse 3 puntos, ¿no? Yo creo que ha habido un partido antes de la expulsión, que me gustaría ver tranquilamente esa jugada, pero bueno, a partir de ahí, que duda cabe que con un futbolista menos, ellos han tenido una ocasión, la han metido y ya era complicado, ¿no?
Roque Mesa, con la experiencia que tiene, con una cartulina en un partido caliente, quizás se podía haber parado para Tiencho, que están de tanta intensidad.
Sí, lo que pasa es que hay que estar en el terreno del juego, complicado. Creo que duda cabe que era una jugada pues un poco innecesaria, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar. Yo creo que es la toma de decisión del árbitro. Insisto que me gustaría ver detenidamente esa jugada. Me gustaría ver detenidamente esa jugada porque es la que ha marcado totalmente.
Caparrós no entra de la forma en la que ha entrado su entrenador, Pablo Machín, que ha dicho que para arbitrar así, mejor el VAR con B, que vayan a arbitrar al VAR con B tomándose unas cañas los árbitros, donde ha habido una expulsión de Roque Mesa el técnico del Sevilla dice que había penalti y expulsión de Pau López, el portero del Betis. Creo que está compareciendo Quique Setién. No sé si ha hablado ya de la jugada o de las declaraciones de Machín.
Sí, de hecho está hablando ahora mismo todavía, sigue, le han dicho que él reclamó lo mismo hace una semana aquí contra el Levante por Canales y que entiende a Machín en las circunstancias que estaba, que a él le había parecido al principio durante el partido que Pau López chocaba contra él, contra su futbolista, y que de momento entiende que Machín reclame. Mira, le seguimos escuchando.
Si él se queja, a lo mejor piensa que sí, claro.
Mister Buenas, Gabriel Galán para Orden Marque. Ha ganado en menos de un año en el campo del Sevilla y en el campo del Betis Derby. ¿Algo, siente algo especial?
Bueno, pues, hombre, yo soy perfectamente consciente de lo que significa este partido para nuestra afición. La realidad es que estoy muy contento por el hecho de que es verdad que no suma solamente 3 puntos, sino que hay una satisfacción general en el beticismo por estos partidos. Hasta ahora he tenido la fortuna de salir bien parado en los 3 partidos que hemos jugado. Pero al final, en definitiva, pues son 3 puntos, queda mucha temporada. Yo sé que esto enseguida se olvida, y que hay que seguir. Vamos a disfrutar, porque además tenemos también la suerte de que ahora vamos a tener 2 semanas sin competir.
Son las declaraciones en directo de Quique Setién, por cierto, del partido. Un par de sonidos que nos gustaría rescatar. Primero, el ambiente. 53.000 personas en el Benito Villamarín. 53.000. No es récord, hubo más en el derbi del pasado año, 55.000 y pico, pero es muchísima gente que cantaba así el himno del Betis nada más saltar los jugadores al terreno de juego. Así lo vivíamos en la cadena COPE. Mientras ocurría esto, minutos antes, se producía otro de los sonidos de este derbi. En el vestuario del Betis hablaba el autor del gol, Joaquín, a sus compañeros. Él no era titular. Les hablaba así el capitán antes de jugar el derbi.
¿Estamos? Gente, ya sabemos lo que nos jugamos hoy, ¿eh? 50 y tantas mil almas ahí detrás de nosotros animándonos, ¿eh? 90 minutos, cada detalle, compromiso, actitud, lucha, entrega, le miramos los ojos al compañero y vemos que mete el pie hasta el final y nosotros detrás. Sí. 90 minutos, vale. Balón dividido, por arriba, los primeros minutos fuertes. Eso es lo que nos va a llevar a la victoria hoy. ¿Eso vale? Por nosotros. 1, 2 y 3.
¡Vamos! Es la arenga del hombre que al final metió el gol de la victoria. Joaquín, sin duda el gran protagonista de este derbi. De fútbol internacional, Evangelio, ¿quedaba pendiente algún final antes de que se fuera Paco?
Buenas noches, Juanma. Pues no sé si hemos dado al final la victoria del Olympique de Marsella. Yo creo que sí. El Mónaco, rival del Atlético de Madrid, ha remontado un partido que iba perdiendo. Se ha puesto 2-1. El segundo lo ha marcado Falcao. Y ha acabado ganando el Olympique de Marsella, 2-3. Ha perdido uno de los rivales del Atlético de Madrid en la Champions.
El líder de primera, ahora me amplías más, de fútbol internacional.
Por supuesto.
Que tenemos mucho tiempo, y si es que tenemos 2 horas y media de programa por delante. El líder de primera es el Barça, que como decíamos en el arranque, le han metido 8 al Huesca. 8-2 al Huesca, 2 de Messi, Pulido en propia puerta, Luis Suárez en 2 ocasiones, Dembélé, Rakitic y Jordi Alba, que ha hablado, ahora le escuchamos. Para el Huesca marcaron Cucho Hernández en el primer minuto de partido y Alex Gallar, que suponía el 3-2 en el encuentro. El Barça goleó, como decimos, es la segunda visita al Camp Nou del Huesca, la primera en la historia en Liga. Con este triunfo se coloca líder el Barça. Casualmente la temporada pasada fue líder todas las jornadas menos las 2 primeras. El Huesca ha sufrido hoy su primera derrota en la máxima categoría. 3 partidos fuera, no está mal, ¿eh? 1 victoria el primer día, 1 empate el segundo día, hoy ha perdido en Barcelona. Jugadores con más goles en las 5 grandes ligas europeas: Cristiano, 395, Messi, 386. Valverde ha superado a Caparrós y es el entrenador que ha logrado más victorias en primera en el siglo XXI con 178. Más del VAR. Ha hablado Luis Suárez, al que primero le anularon el gol y luego se lo han dado. Y claro, aunque sea justo, le quita un poco la gracia a la hora de celebrarlo.
Ya no te dan ganas de celebrarlo. Después que te entra la duda, ya pasó la sensación, la adrenalina, lo lindo que es hacer un gol. Creo que eso lo quita un poco el VAR, pero bueno, para algo estará y estará ayudando, digo yo, ¿no?
Alavés 2, Español 1, Borja Bastón y Rubén Sobrino marcaron para el Alavés, Leo Baptistao para el Español. El Alavés remontó en la segunda parte. El VAR avisó al colegiado el del gol de Sergio García para el Español por fuera de juego de Borja Iglesias, que hubiera supuesto el 0-2, y el Alavés le dio la vuelta al partido. En dos minutos, el conjunto vitoriano hizo sus dos primeros goles en Liga para sumar los tres puntos. Abelardo ha ganado la mitad de sus partidos de Liga con el Alavés, 14 de 28. 14 de 28 con el Alavés, qué mérito, ¿eh? Ya es el tercer entrenador con más victorias de primera en el equipo vitoriano. Ha igualado a Pellegrino y solo está por detrás el gran Mané, evidentemente, de la época más gloriosa del Deportivo Alavés, que tiene 66. Levante 2, Valencia 2, partido disputado por la mañana. Roger, los dos goles del Levante para el Valencia, Cherisev y Dani Parejo, de penalti. Coque fue expulsado en el minuto 75, vio la segunda amarilla por juego peligroso. Y a 5 minutos para el final, el colegiado anuló un gol de Santi Mina por fuera de juego que confirmó el VAR. O sea que el VAR, Fouto, ha tenido mucho trabajo este fin de semana, ¿eh?
Sí, sí, para bien también, porque en el partido del Betis ya ha anulado también un gol que ha validado el VAR. O sea que
eso sí, mucho. Yo creo que el único árbitro que ha ido a ver una jugada de VAR es ayer en el Bernabéu.
Y hoy, ¿no?
Hoy, Iglesias Villanueva.
Iglesias Villanueva ha ido también
el
a ver la pantalla.
Primero ayer en el Bernabéu.
Primero ayer en el Bernabéu.
Para confirmar el penalti que ha pitado, ha ido al,
sí, es como,
a la pantalla.
Como que se cortaban un poco a la hora de ir a ver la imagen, pero que ya en esta tercera jornada se han animado. Ahora repasamos todo, ¿eh? Cómo han sido estos partidos con protagonistas y estamos de nuevo en el Benito Villamarín. Hemos tenido fútbol también de segunda división. Esta tarde el Sporting le ha ganado 2-0 al Extremadura, el Albacete 3-0 al Córdoba, el Granada 2-0 a Osasuna y el Rayo Majadahonda ha ganado al Nástic de Tarragona 0-1, primera victoria en el fútbol profesional del Rayo Majadahonda. El Sporting es líder con 7 puntos a la espera de lo que suceda mañana en el Almería-Málaga, que es a las 9 de la noche, es en abierto, ¿verdad?
Sí, por gol, sí.
Lo da gol. Si gana el Málaga, se pondrá como líder con 9 puntos porque es segundo con 6. El resto no tiene ninguna posibilidad de arrebatarle al Sporting ese liderato con 7 puntos. Enseguida estamos también en Gijón. ¿Alguna noticia de última hora desde Sevilla, Rubén Escalera?
Bueno, ya ha terminado Quique Setién. Si no pide paso urgente Escalera, solo te digo que ha hablado de Joaquín y muy bien, que cuando se ha abrazado no recordaba lo que le había dicho, pero que se alegra mucho porque Joaquín es alguien que le da algo muy especial al Betis, no solo el fútbol, que no le ha metido de titular hoy porque estaba tocado.
Escalera.
Y aquí está ya con nosotros Jesús Nava. Bueno, Jesús, ¿qué tal? Buenas noches. Una jugada muy polémica, la de la expulsión de Roque Mesa, ¿qué te ha parecido?
Bueno, ahí están las imágenes. Yo creo que no hay que decir más nada, yo creo que eso al portero para nuestro jugador y ha decidido eso.
¿No ha sido expulsión?
No, lo que no es segunda amarilla, seguro. Yo creo que están las imágenes ahí. Ustedes lo podéis ver, creo, ¿no?
También crítico con el
VAR tendría que haber
con el árbitro.
Y en vez de expulsar a Roque Mesa, señalar penalti. No hace falta expulsión de Pau, pero sí un penalti que parecía que sí que era.
No sé, yo lo que veo es que el portero se va para nuestro jugador y ahí no puede hacer nada Roque Mesa.
¿Qué explicación nos da el árbitro en la jugada? Cuando va a protestar, ¿qué os dice?
Dice que se pone delante del portero, pero bueno, se ve que es el portero que suelta el codo a nuestro jugador.
¿La lectura del partido que tú haces, cuál es entonces?
Bueno, creo que la segunda parte hemos salido mejor, lo teníamos controlado y a raíz de esa jugada pues se ha complicado el partido.
Por cierto, ¿qué pasa, Roque Mesa, justo detrás de Jesús Navas? Un rostro muy serio, el del futbolista del Sevilla que ya se marcha al autobús. Porque ha sido el protagonista y ahora también pasa el presidente del Sevilla, Pepe Castro, que ya se marcha para también el autobús.
Supongo que cara enfadada también de Pepe Castro, ¿no?
Sí, muy enfadado, muy enfadado. Ahora ya se marcha del Benito Villamarín, va a entrar en el autobús el presidente y también muy cabreados todos, el Mudo Vázquez que sale, todos los futbolistas, Juanma, como puedes imaginar, ha sido una jugada clave. Y claro, Roque Mesa que salía no ha querido ni mirar a la prensa, ni mirar a sus compañeros, ni mirar a Navas. Ahora sale también Quincy Promes. Como digo, la verdad es que ha sido la jugada del derbi.
Vale, pues en cuanto salgan más protagonistas, especialmente Joaquín, que es el hombre del derbi, estaremos de nuevo en Sevilla. También está ahí Rubén Martín, atento a todo lo que ocurra en esas tripas del Benito Villamarín. Otra de, las noticias del día estaba en Barcelona. La goleada, de la que hablamos ahora y que vamos a analizar evidentemente en el Tertulión, pero también la reacción de Jordi Alba en zona mixta con los periodistas por su no convocatoria con la selección española. Jordi Alba, que no entró en la lista de Luis Enrique el pasado viernes. Manolo Oliveros, Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
¿Cómo fue esa comparecencia de Jordi Alba?
Pues estábamos en la zona mixta y Elena Condis, que andaba por allá, en tiempo de juego hemos escuchado. Primero había salido Lenglet, Habían salido también a la sala de prensa los entrenadores del Barça y del Huesca, Leo Franco y Ernesto Valverde, pero después, a última hora, salió también Jordi Alba, que había contribuido en goles del Barça, pero además ha marcado también el séptimo. Dice que lo ha dedicado a su hijo, y eso era lo que decía Jordi Alba después de la no convocatoria de Luis Enrique este pasado viernes.
No me lo esperaba, porque llevaba muchos años, 7 años creo que en la selección, y bien, lo he intentado hacer lo mejor posible allí. Yo creo que he estado con un gran nivel, he podido ganar una Eurocopa, y siempre que he ido pues he intentado defender pues la camiseta con mucho orgullo, y ya está. Y luego aquí en el Barcelona pues hacer mi trabajo, que está siendo bueno, y como he dicho antes, no depende de mí que un seleccionador me llame o no. Él cree que no debo ir y ya está, y respetarlo.
¿Lo ves como un tema personal, no deportivo?
No sé muy bien por qué no he ido. Yo lo que veo, cuando estoy mal lo digo, cuando estoy bien pues lo veo, igual que todo el mundo, ¿no? Es una decisión del seleccionador y esa pregunta será para él, pero como he dicho, respetar todas las decisiones que se tomen hacia mí en este sentido, y ya me guste o me guste menos, ¿no? Pero es respetarlo y ya está.
Jordi, ¿pero qué pasó tan grave? Porque ahora no te haya convocado, y no sé si te planteas dejar unos días y llamarle, hablar con Luis Enrique.
No, que no tengo que llamar a nadie. Es una decisión que ha tomado. Bueno, lleva muchos años en la selección, quizás sorprendió mucho, mucho más. Cuando estaba él, no jugué todos los minutos de la temporada, y quizás pues ha dado mucho más bombo del que hay, pero ya está. Esa pregunta es para él. Yo no tengo ningún problema con nadie a nivel profesional. No sé muy bien lo que piensa de mí ni de ningún jugador. Al final, por méritos propios y si hago bien las cosas en mi club, pues bueno, yo creo que al final van los mejores. Está claro que han ido grandes jugadores como Marcos Alonso y Gallá, y como he dicho antes, muy contento por cómo estoy jugando aquí. Me están saliendo las cosas muy bien, y bien, no depende de mí, ¿no? Eso al final es una decisión del seleccionador.
Son las declaraciones que ha hecho en la zona de las radios Jordi Alba. Contaba en Tiempo de Juego durante la tarde con Paco y con Pepe, Elena Condis, Oli, que sí. En la zona de televisiones había matizado también que no se arrepentía de haber hecho aquellas declaraciones sobre Luis Enrique cuando llegó Valverde al Barça, que dijo algo así como que a él le iba a ir mejor seguro o algo así, ¿no?
Sí, pero también ha dicho... Hombre, ha sido un gran entrenador Luis Enrique, lo ha ganado todo. Dice, bueno, lo hemos ganado todo. Luis Enrique también ha contribuido a ganar todo. Yo sigo pensando que es un gran entrenador, y naturalmente dijo lo que dijo porque a partir de que llegaba Valverde iba a tener más minutos, pero en absoluto criticaba la valía deportiva de Luis Enrique.
Muy bien el Barça en lo deportivo, Oli, y muy bien Messi, muy enchufado en todo momento, ¿eh?
Sí, muchísimo. Ha sufrido un poquito el Barça en la primera parte, ya lo decías anteriormente, que empezó valiente el Huesca, que se había adelantado, incluso la primera parte terminaba solamente, entre comillas, 3-2 a favor del Barça, y eso que se había marcado un gol en propia puerta el Huesca, y además se daba un gol a través del VAR, porque lo había anulado el árbitro y también el juez de línea, que estaba en la tribuna principal del estadio levantando la bandera, pero después dieron... como bueno el gol de Luis Suárez, que significaba el 3-1, después venía el 3-2, y en la segunda parte ya ha sido Coutinho, Dembélé, Leo Messi, que ha dejado incluso que tirara el penalti a Luis Suárez. Lleva 2 goles Leo, 2 goles Luis Suárez. En definitiva, se lo ha pasado muy bien todo el estadio. No los del Huesca demasiado, naturalmente, han venido muchísimos, pero sí ha sido una fiesta 2 de septiembre con más de 72.000 espectadores en el Camp Nou.
Recordemos que viene una jornada de descanso, un fin de semana de descanso para la Liga, porque hay partidos de selecciones, pero Messi se queda en Barcelona.
Sí, Messi, gente guapa que normalmente se iba con las selecciones, pero Messi se queda, Gerard Piqué se queda, Jordi Alba se queda, en definitiva, y de los brasileños se queda Malcolm, es decir, que habrá bastante gente que se quede y que mañana ya va a trabajar, ya va a entrenar, no se va a ir, por ejemplo, Jordi Alba a Las Rozas, va a estar trabajando como el resto de los compañeros a partir de las 11 de la mañana a puerta cerrada.
Gracias, Oli, hasta luego.
A ti, hasta luego, Juanma.
El domingo venía marcado también por el derbi entre el Levante y el Valencia, por la elevada temperatura que se esperaba a la hora en la que se jugaba el partido, a las 12 del mediodía. Se había previsto repartir 50.000 botellines de agua, y en Valencia, un 2 de septiembre, a esa hora, a las 12 del mediodía, hace mucho calor. Pedro Zamora, hola Pedro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Ha sido tan infierno como se preveía en un primer momento?
Bueno, depende a quién preguntes. Nosotros los periodistas estábamos tapados, cubiertos, a las sombras estaba bien. La gente aficionados ha pasado bastante calor. Es verdad que la temperatura nunca ha superado los 30 grados. A pesar de eso, se han hecho las dos pausas para beber en las dos partes, pero yo al acabar el partido he hablado con jugadores de Valencia y Levante y me contaban que el calor era insoportable, la humedad, la sensación térmica mucho mayor de esos 30 grados, y no hacía falta nada más que ver el partido, cómo ha caído muchísimo el ritmo en la segunda parte. En los últimos 25 minutos prácticamente no se ha jugado al ritmo de la primera, en un partido que ha sido vibrante durante toda la primera hora, con 4 goles, 2 palos de Gameiro, 1 de Morales, el gol anulado que decías antes a Santi Mina, pero luego ha caído muchísimo el ritmo, así que es verdad que la temperatura no ha pasado de los 30 grados, pero la sensación en el césped, según me contaban los jugadores y luego también muchos aficionados, ha sido de mucho más de esos 30 grados.
¿Qué tal ha estado el partido?
Ha estado bien, ha sido una primera parte muy entretenida. La verdad es que ha sido una constante llegada al área de los dos equipos, con muchas ocasiones. Es verdad que el Valencia ha fallado en las dos áreas, como ha dicho Marcelino, y aunque todos más o menos habíamos coincidido que era justo el empate, Marcelino en rueda de prensa ha dicho que el Valencia había merecido la victoria.
En el cómputo general del partido me voy con la sensación de que pudimos y debimos ganar, y creo que lo más justo hubiera sido una victoria nuestra.
Esto es lo que decía Marcelino después de la comparecencia, o en plena comparecencia después del partido. ¿Algo más, Pedro?
Ausencia de incidentes, que yo creo que eso siempre es bueno de contar en un derbi como en el de hoy, en el de Valencia, y más de 24.000 espectadores. Yo jugué el Valencia, eso sí, se queda al descanso de las elecciones con solo 2 puntos en 3 jornadas, así que tiempo para reflexionar.
Gracias, Pedro.
Un abrazo.
Luego analizamos, cómo ha sido el derbi, también en tiempo de tertulión. Una cosa es contar lo que ha pasado y luego ya analizamos con todo el equipo de comentaristas en el tertulión, entre las 12 y la 1 y media, lo que ha sido el derbi, las consecuencias de ese empate entre el Levante y el Valencia. Les vamos a contar también la victoria del Deportivo Alavés frente al Español. 2-1. Roberto Arrillaga, ¿qué tal? Roberto, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Con remontada.
Sí, y con el VAR, como protagonista, ¿no? Porque más allá de lo que, en principio, porque los dos entrenadores al final del partido admitían que las dos veces que Iglesias Villanueva fue al VAR, acertó, acertó tanto con el primer penalti que supuso el gol y se adelantaba precisamente el Español por 0-1 con gol de Batistao, un penalti de la guardia, era claro, admitirán los dos entrenadores, y en el inicio de la segunda parte, precisamente, cuando Sergio García marcaba el 0-2 y que todo el mundo, ¿no?, suponía ya que eran los 3 puntos para el Español, también fue, lo consultó, era fuera de juego, y en ese momento el partido cambió psicológicamente, que yo creo que también es una cosa que podemos, que se va a ver a partir de ahora, con las decisiones del VAR. El Alavés, que estaba fuera del partido con ese 0-2, se vino arriba, el Español todo lo contrario, y en 5 minutos se produjo esa remontada, ¿no?, con goles de Borja Bastón y también de Sobrino, 1-2, y a partir de ahí el partido se cerró, y el Español, que pierde una racha que era impresionante en esta temporada, con los partidos de pretemporada y los dos primeros, y el Alavés, que suma 4 puntos en una remontada que le deja bastante tranquilo en la tabla clasificatoria.
Esto ha dicho Rubi, el técnico del Español.
Te ves 0-2, el rival se ve que el partido se le va. Yo he estado intentando hablar con mis jugadores ese rato, que no afectara, tomara la decisión que tomara el colegiado, que no nos afectara. He intentado controlar la de los míos, pero claro, la del Alavés no la puedo controlar, y realmente les ha dado un subidón que se han visto otra vez dentro del partido de una forma justa, repito, es que no hay nada que reprochar.
Gracias, Roberto, un abrazo.
Un abrazo, adiós.
No hay ninguna petición de paso urgente desde Sevilla, ¿verdad, Escalera? ¿Verdad, Rubén?
Está hablando Bartra para todos, lo escuchamos.
Hola, buenas noches.
¿En catalán? Sí, para total. Bueno, hablando en catalán, precisamente ahora, escuchamos ahora a Bartra cuando termine de responder al compañero. Ya sale Joaquín, que hoy no nos va a poder atender individualmente, así que lo escucharemos ahora con todos los compañeros en unos minutos.
Habla para todos, Joaquín, ¿no?
Efectivamente, pero vamos a tener a otro protagonista muy importante en el día de hoy,
perfecto,
que no es otro que el técnico Quique Setién.
Perfecto, pues en lo que aparece Quique Setién, vamos a saludar a un líder de segunda que hoy ha marcado, además, Carmona, jugador del Sporting. Hola, Carmona, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena,
Muchas gracias.
Marcaste el primer gol del equipo de penalti en un partido que estaba ahí, que no erais capaces de abrir la lata, ¿no?, a pesar del dominio en la segunda parte.
Sí, un partido muy difícil, como la mayoría de segunda, una Extremadura que estaba bien cerrada atrás, con juego directo, y la verdad que, bueno, nos ha puesto la cosa muy difícil la primera parte, y bueno, en la segunda yo creo que el equipo ha corregido un poco, ha entrado bien en el partido y a partir de ahí hemos empezado a generar ocasiones y al final cuando se ha abierto la lata pues ha sido más fácil.
Tú estabas el año pasado y el anterior y el anterior y el anterior y estás este. Eres de los pocos prácticamente que continúa. ¿Tiene el Sporting mejor equipo que la pasada temporada?
Bueno, esto habrá que esperar a final de temporada para verlo, ¿no? Sí que es verdad que han llegado muchísimos jugadores nuevos y, bueno, vienen con muchas ganas de adaptarse rápido, de ayudar al equipo y, bueno, se está haciendo un buen grupo, un buen equipo y esperemos que hagamos una temporada y cumplamos los objetivos.
Parece que a los que seguís, especialmente a ti, como que les cuesta más incluso convencer a algunos aficionados, ¿no? Con lo que has hecho hoy, por ejemplo, que has hecho un partidazo y que has marcado.
Sí, la verdad que el público es exigente, pero bueno, yo le doy gracias a eso porque así te hacen crecer como futbolista y bueno, la verdad que hoy ha salido genial, llevamos un inicio de temporada muy bueno, con dos victorias en casa, un empate fuera y bueno, ahora viene un partido muy difícil en Riazor, con el que seguro que nos va a acompañar bastante los aficionados y tenemos que hacer un buen partido para así podemos volver con puntos.
Oye, tú eres mallorquín, pero te he visto ¿puedes que te hayas tatuado la cruz asturiana en un brazo?
Es una cruz, pero no es asturiana.
Ah, vale. Es una cruz, pero no es asturiana.
Parece asturiana.
Vale. He visto que la celebración sí va dedicado a tu chica, que estáis esperando un niño, ¿no?
Sí, está de 7 meses, ya queda poquito, estamos muy contentos, así que se ha puesto muy contenta hoy también.
Como veías al cámara distraído, ha sido directamente a decirle al cámara, oye, perdona, enfócame aquí, que voy a hacer un gesto y una dedicatoria, ¿no? O sea, y el cámara ha cogido la cámara y te ha enfocado, ¿no?
La verdad que el gesto era para mi padre también.
Ah, vale.
Era una dedicatoria doble hoy.
Vale, perfecto. Que Carmona, un abrazo, enhorabuena y que siga la racha.
Otro para vosotros.
Gracias.
Gracias.
Es Carlos Carmona, el jugador del Sporting. Hoy ha ganado el Sporting 2-0 en el Molinón a... Ha ganado el Sporting.
Al Extremadura.
No, es que estaba pensando, mañana Almería-Málaga, sí. A las 9 de la noche, insistimos, si gana el Málaga serían 9 puntos, sería líder en solitario.
Es el único equipo que de momento ha ganado los dos partidos después de la derrota del Mallorca en Alcorcón.
El partido lo da gol, en directo, en abierto, mañana 9 de la noche. Evangelio, has dado un titular en el arranque, pero ¿qué otras cosas de fútbol internacional tenemos que saber de este domingo?
Hemos tenido hoy mucha Premier y el nombre propio en la Premier es un entrenador español, Javi Gracia, el técnico del Watford.
Bueno, hasta que se sale.
Perdona,
lo de hoy era doble tirabuzón, ¿eh?
De hecho, era la prueba más difícil, claro, que había tenido Javi Gracia hasta ahora y la ha superado con nota. Es uno de los tres equipos en la Premier que lo ha ganado todos los cuatro partidos que ha jugado junto a nombres que van a aspirar al título, como el Chelsea o el Liverpool. Bueno, pues el Watford de Javi Gracia ha empezado perdiendo con el Tottenham, que es un toro grande, 0-1. Se le ha puesto 0-1 en el Tottenham y ha remontado el partido con dos goles a balón parado. Watford 2, Tottenham 1. Así que el equipo de Javi Gracia es una de las modas ahora mismo de la liga inglesa. Ha pasado una muy mala semana Mourinho y hoy por lo menos ha respirado un poquito más tranquilo porque ha ganado el United 0-2 en campo del Burnley con dos goles de Lukaku y haciendo además un buen partido. Ha sido el partido que más me ha gustado de lo que llevamos de temporada del Manchester United, que es rival del Valencia en la Champions, lo recuerdo. Y también ha habido victoria del Arsenal, de otro técnico español, de Unai Emery, que lleva dos victorias en cuatro partidos. Hoy le ha ganado 2-3 al Cardiff. De Italia, que hemos tenido jornada también hoy, te doy un apunte, que Ancelotti había ganado sus dos partidos en el banquillo del Nápoles, hoy ha perdido y ha perdido además bien en Marassi, en Génova, donde además hemos visto un emotivo minuto de silencio por las víctimas mortales del accidente del viaducto de hace unas, sí, de hace unas semanas. Pues el Nápoles ha perdido ese partido y ha perdido bien 3-0 con la Sampdoria.
Lo más destacado, lo de Javi Gracia, insistimos, esa victoria sobre el equipo de Pochettino. Gracias, Evangelio.
Hasta mañana, un abrazo.
¿Algún dato de Quique Setién destacado que quieras poner de manifiesto, gran Pedro Martín?
Sí, está mirando y es el cuarto técnico que los tres primeros derbis con el Betis no los pierde. El anterior fue Serra Ferrer.
Sí, que no pierde los tres primeros derbis.
Ha ganado dos y ha empatado uno. Dentro,
los dos del año pasado más el de
eso hoy. Es, ganó 3-5 en campo del Sevilla, empató a dos en la penúltima jornada de la liga pasada con el Sevilla en Heliópolis, y hoy ha ganado en Heliópolis. Recuerdo que hacía 12 años que el Betis no ganaba en casa al Sevilla. Por supuesto, era la peor racha del Betis en toda su historia frente a su eterno rival en casa y hoy ha acabado con Quique Setién.
En lo que aparece Quique Setién, vamos a repasar noticias de ámbito polideportivo, porque hemos tenido un domingo absolutamente de locos, con la vuelta, con el tenis, con la Fórmula 1, con muchas cosas. Primero la vuelta, creo que está en Salamanca el equipo de COPE, con Eri Fra de la cabeza. Hola Eri, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Estáis en Salamanca?
Sí, señor. En la Plaza Mayor, para más señas.
En el Mesón Salamanca, para ver si nos invitan.
O sea, Mesón Cervantes.
¿Hacéis
Mesón
el programa
Cervantes
desde la misma calle?
No, desde el mismo mesón.
Desde el mismo mesón, perfecto. ¿Qué tal la etapa? ¿Cómo ha sido el final en la Covatilla?
Bueno, pues ha sido un final muy entretenido. Primero por la lucha de la etapa entre Benkin y Bauk Mollema en un mano a mano, que Benkin supo llevar a buen puerto, nunca mejor dicho. Y luego entre los favoritos solo tuvimos un kilómetro de asalto porque hacía mucho viento y eso hacía muy difícil ataques más lejanos. Y ahí se movieron un poquito los favoritos con diferencias muy exiguas, pero diferencias al fin y al cabo. Vamos a tener mucha guerra entre los colombianos, es evidente. Hoy se ha movido el primero, Superman López, y a partir de ahí Nairo Quintana y Rigoberto Urán, que han sido los primeros de los favoritos que han entrado en la meta y, bueno, han metido eso, pocos segundos, 3 a Rigoberto Urán, 6 a Izaguirre, 9 a Simon Yates, 22 a Bennett y 24 a Alejandro Valverde, que por un segundo tan solo se ha quedado sin la roja de líder, a un segundo de Simon Yates, que es la nueva roja de la Vuelta a España.
Sí, cuando casi dábamos por hecho de que Valverde se iba a vestir de rojo, le quitaron la prenda por solo un segundo. Valverde y Quintana justificaban así lo que había pasado en la subida a la Covatilla.
Al final, pues bueno, se pasan momentos malos, pero he sabido reponerme y minimizar las pérdidas. Quintana ha tenido su día bueno, él está bien. ¿Qué dijimos en el primer momento? Que el jefe de fila era él, ¿no? Yo vengo a hacerlo bien, ya que llevo dos victorias de etapa, o sea, ¿qué más queréis?
Tenemos tiempo y etapas para recuperar y atacar el mayor rojo. El gran objetivo es otra vuelta, con mucha alegría y tranquilidad por las dos victorias de Alejandro, que ha tenido la grandeza de ganar de esa manera.
¿Está Pereiro ahí con vosotros?
Yes, of course.
Hola, Óscar Pereiro. Muy buenas.
Hello, how are you, man?
No, vamos a hacerlo en castellano. Yo sé que tú piensas en inglés, pero vamos a hacerlo en castellano, que es más fácil.
Estoy haciendo un curso acelerado de inglés estos días, por eso...
No, ya lo noto. Lo de Valverde, ¿realmente hay posibilidades o es un espejismo este segundo que le separa del mayor rojo?
No, yo más que posibilidades, yo creo que Alejandro Valverde lo que no va a hacer es frenar. La carrera lo pondrá en su sitio. Yo creo que él también, de alguna manera, es una manera de lo que nos dice es sacarse presión a sí mismo. Después de dos victorias como lleva, yo creo que la condición física está bien. El puerto de hoy no es un puerto que le vaya muy bien a sus características. No sé, yo creo que no va a frenar, sinceramente. Todo esto que hablábamos antes de empezar la Vuelta Ciclista a España, que podría estar aquí preparando el Mundial, yo no lo creo, la verdad.
Espera, Óscar, que de un artista que eres tú a otro artista que es Joaquín, que creo que está al lado de Rubén Martín en Sevilla. Rubén.
Aquí está hablando, sí, la estrella del partido de hoy.
Y el primer balón que toca, pues yo creo que es el primero que toco, ¿no? El primero que toco, entonces de cabeza y para adentro, pim, pam, pum. Imagínate, la alegría ha sido inmensa, entonces... Para un bético como yo, poder marcar en estos partidos y darle la victoria a la afición, pues oye, lo he celebrado con una emoción, una alegría tremenda. Como tú bien dices, puede ser de los días más felices de mi vida por lo que significa ganar este tipo de partido y por la de años que llevábamos sin ganar en casa.
El abrazo que le has dado a Setién, ni a tu mujer se lo vas a dar luego, ¿eh?
Sí, tú muela. Me va a tocar dormir en la habitación de otro de las niñas. No, sí, hombre, al final te abrazas porque sabes el significado que de este partido. Habíamos arrancado pues regular en casa, un empate fuera y bueno, hoy difícil porque al final es un partido muy difícil. El Sevilla es un grandísimo equipo, acostumbrado a competir a un grandísimo nivel. Y bueno, y es verdad que en los últimos años pues esto ha cambiado. Ya le disputamos de tú a tú y las sensaciones son otras y siempre pues te da alegría ganar este tipo de partido, ¿no? Creo que hemos sido un equipo donde ha sido valiente, un equipo que ha sido, pues, oye, que ha dominado el partido en mucha parte de los minutos, o sufriendo, porque Sevilla al final pues tiene minutos que y grandísimos jugadores que te hacen sufrir, pero creo que hemos contrarrestado bien el fútbol del Sevilla y creo que hemos sido un equipo muy valiente, donde hemos tenido ocasiones y al final hemos sido... Me la he encontrado y esa ocasión ha ido para adentro, ¿no? Creo que hemos sido merecedores de la victoria y contento, ¿no? Contento porque creo que el equipo ha dado una dimensión importante hoy.
Ha dicho Machín que no solo no es segunda amarilla de Roque, sino que es penalti de Pau y expulsión de Pau. ¿Tú qué crees?
Bueno, yo no voy a entrar, yo tengo la cabeza en otro lado ahora mismo. Yo la tengo, no. yo la tengo en celebrarlo con mi familia, con mi gente, con mis compañeros. Es verdad que, bueno, esto acaba de empezar, pero este tipo de partido hay que celebrarlo en familia, como quiera. Y bueno,
¿pero hay límite de hora esta vez o no?
Bueno, cada uno que recoja la hora que quiera. Yo...
No hay partido,
entonces quiera que no, eso nos va a venir bien, desconectar un poquito y poder disfrutar de esta victoria, ¿no?
Hace 16 años, 16, ¿eh? Hiciste un 1-0-0-1 en el campo del Sevilla, un gol que al final no te sirvió para ganar el partido, no sirvió porque acabó con empate a uno. ¿Quién te va a decir a ti que 16 años después, con 37 tacos, ibas a llevarte esa alegría, ¿eh?
Sí, mira, no te miento, lo soñaba o lo sueña, muchas veces lo sueña, ¿sabes? Sabéis que para un médico poder disfrutar estos partidos, y soñaba con marcar al eterno rival en casa y ganar. O sea, es verdad que de cabeza no lo había soñado mucho, porque aquel también fue de cabeza, pero bueno, bienvenido sea de cabeza o como sea. Entonces, oye, me siento enormemente feliz porque ves a todas esas almas disfrutando y coreando mi nombre y como sabéis lo que significa el Betis para mí, pues no encuentro palabras para poder expresaros la inmensa felicidad.
Poco crítica ahí la conexión con la zona donde está hablando Joaquín. Nos está esperando en directo, creo que al lado de escalera, el míster, Quique Setién.
Así es, estoy con Quique Setién, que estaba escuchando a Joaquín, esbozaba alguna sonrisa, cómo no, y madre mía, cómo ha sido el abrazo al final del partido entre Quique Setién y Joaquín. Los dos se han fundido en un abrazo, lo primero, enhorabuena, y vaya partido y vaya final, ¿eh?
Sí, la verdad es que ha sido un partido bastante emocionante, ¿no? Esto siempre conllevan estos derbis, estos partidos hay mucha pasión en juego, muchas ilusiones, muchas expectativas, y la verdad es que hemos podido dar afortunadamente una alegría a nuestra afición que hacía tiempo que no pasaba aquí en el Benito Villamarín.
Juanma, te escucha Setién.
Hola, Quique, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
La verdad es que Joaquín y tú sois la pareja de moda de España, pero no del fútbol. O sea, ojalá todas las parejas se llevaran como se llevan Joaquín y Quique Setién.
Bueno, no veis las discusiones,
claro,
de Alcoba, ¿no?
No, es verdad, no puede ser tan perfecta, ¿no?
Como todo dicho viviente, ya sabes que una cosa es la superficie y luego otra el fondo, ¿no?
Sí, sí.
Pero, hombre, la realidad es que es verdad que él es un futbolista que conmigo pues nos hemos encajado muy bien. Él es un profesional, él trata de ponerse en condiciones y de entrenar muy bien. Además, es una referencia, es un tío simpático y nos resuelve partidos como el de hoy, ¿no? O sea que uno no queda más que llevarse bien. Es verdad que luego él sabe que yo soy el entrenador y él es un jugador. Y ahí esa barrera siempre está ahí y él la entiende perfectamente y yo también, ¿no? Cuando hay que trabajar, hay que trabajar y cuando podemos estar de cachondeo, lo estamos.
Quique, como llevamos tres jornadas y creo que ya has tenido de todo con el VAR en estos tres partidos, ¿me puedes ya decir si realmente estás a favor o en contra del VAR?
No, yo creo que sí. Vamos, yo en principio, cuando se empezó a hablar de esto, yo era un poco reticente, ¿no? Porque siempre piensas que se va a perder tiempo, que no estaba tan claro como luego lo he visto. Y la realidad es que esto va a convertir el fútbol en que sea más justo y que incluso yo iría un poco más allá en más acciones a la hora de poder revisarlas, ¿no? Es verdad que uno no sabe muy bien la comunicación que existe entre el cuarto y el árbitro para decidir sobre alguna acción, pero y también hay otra cuestión que esto supongo que no lo vamos a poder evitar, porque el primer partido contra Levante yo me quejé porque hubo una acción con Canales dentro del área que el árbitro no interpretó como penalti, dejó seguir la acción. Luego se vio que había contacto y yo reclamé que al menos el árbitro podía haber ido a ver esa acción, ¿no? Y luego considerar si era penalti o no era el contacto suficiente como para señalarlo, ¿no? Pero sí que, ya que tenía la oportunidad, porque entraba dentro de los cuatro supuestos, que fuera a verla, ¿no? Parece ser que los del cuarto y el árbitro lo tenían claro, no se percibió, no se vio, y todo siguió y no pasó nada, ¿no? Y hoy igualmente, pues Machín parece que se ha quejado de la acción de Pau.
Mucho.
Y yo no la he visto, no la he visto en televisión.
¿Todavía no has visto la jugada?
No, la he visto. Y la verdad es que, bueno, yo entiendo que Machín se pueda quejar y que él lo haya visto bajo su perspectiva, está claro. Y que se queje, pues bueno, pues me parece bien, porque es normal que se queje si él considera que la acción merece eso. Ahora bien...
Es que la acción, perdona, Quique, la acción es tan importante como que podía haber supuesto la expulsión de Pau y un penalti a favor del Sevilla.
Pues el árbitro estaba ahí al lado. Si no lo ha visto o se ha equivocado, yo ahí ya no puedo decir nada. Yo creo que no, es verdad que todos podemos pensar que con un jugador menos tienes más posibilidades, pero la realidad es que no es así, porque ellos con 10 también han tenido varios balones allí que han metido en el área y podían haberlo metido, que ahí el número influye poco. Es verdad que estaban en un momento tranquilo del partido, que no estábamos controlando nosotros el juego como lo hemos controlado en la primera parte, pero la acción del gol nuestro ha sido una acción cuando ellos tienen a 8 jugadores metidos en el área, con lo cual igual la podían haber defendido. No sé si era achacar la derrota a esa acción puntual. Pues no lo sé. Si esto ya son interpretaciones, que yo las respeto todas, ¿no?
¿Dónde disfrutaste más? ¿En el Pizjuán metiendo 5 o hoy ganando este derbi ante 53.000 personas del Betis?
Pues supongo que disfruté lo mismo. En esa oportunidad no pude estar en el banquillo, que estaba sancionado, no estaba a pie de campo. Hoy desde luego lo he disfrutado mucho, porque cuando ves a toda tu afición en el campo, el sentimiento que desborda cuando consigues un hecho como este, pues desde luego la satisfacción es enorme. No sé ahora mismo, pero estoy muy contento por la felicidad que le hemos podido dar a toda la masa social del Betis, a los que han venido al campo y a los que no han venido, ¿no?
¿Hoy lo celebras o no?
Bueno, han venido varios amigos de Santander, igual ahora... voy a cenar con ellos, sí, hombre, no lo sé.
Oye, es que si no vas hoy con ellos,
sí.
Apaga y vámonos. Sí, pues, o sea, si
sobre
no
todo vas, porque mañana se vuelven.
Claro,
o sea,
claro, esa gente merece una cena.
Es que no sé si salir por ahí en Sevilla, porque igual no vuelvo a casa esta noche.
Bueno, pues no pasa nada. Mister, enhorabuena, muchas gracias.
Muy bien, gracias.
Un abrazo. Quique Setién con Escalera. Gracias, Escalera, un abrazo.
A vosotros, un abrazo.
Hasta luego. Rubén Martín, ¿algo más que contar de lo que haya dicho Joaquín?
Nada más, que ha estado muy gracioso, que ha dicho que ha tenido cuidado de matar de cabeza porque le ha pegado muy fuerte y no quería despeinarse el pelo, que le está quedando muy bien rubio. Y te cuento que tienes un gran oyente del partido hace tiempo de juego, que se llama Javier Aznar, que es el seleccionador juvenil femenino de waterpolo, y me dice que hemos ganado 8-7 las italianas y que somos campeonas del mundo.
Ah, perfecto, pues enhorabuena para nuestro equipo, para nuestra selección y para Javier. Muchas gracias por escuchar. ¡Hasta luego, Rubén!
Un abrazo, hasta luego.
11:57, hemos cortado y no le gusta nada que le corten a Pereiro cuando estaba analizando la vuelta, y vamos a cerrar ya con el equipo de envíos especiales a la vuelta. ¿Querías decir algo más, Pereiro?
No, que tranquilo, que no me molesta, ¿eh?
Ya lo sé, hombre, es broma.
No, decía que Alejandro Valverde, yo creo que no va a frenar, él va a llevar su cuerpo al límite hasta aquí a final de vuelta, pero yo sinceramente, me encantaría que Alejandro se pusiera líder y disputara la vuelta a España hasta el último día, pero creo que no, que no va a estar al nivel, por ejemplo, de un Nairo Quintana. Sobre todo los tres, para mí, los tres colombianos son los que van a marcar la carrera junto a Simon Yates.
¿Algo más, Eric, Quique? Mañana tenemos jornada de descanso y después, ¿hacia dónde se va la vuelta?
En Salamanca mañana descansamos y el martes nos vamos para Zamora, antes de las dos etapas de Galicia, que empezarán a marcar la segunda semana de
Cali. Y luego ya el tríptico asturleonés con la Camperona, con los Pilares de Nava, esa cima inédita en el concejo sidrero, y luego la llegada que necesita poca presentación en Lagos de Covadonga, en un año muy especial para Asturias y precisamente para Covadonga, cuando se cumple el 1700 aniversario de la batalla de Covadonga.
Así, he leído que el día...
1300, perdón.
1300, 1300 sí. Años. El día 8 de septiembre... supone la apuesta de largo, digamos, o no sé cómo es...
El primer discurso público, ¿no?
Primer discurso público de la infanta Leonor, que es la heredera al trono, y lo hace en Covadonga.
lo hace allí en la cueva de Covadonga, que es el lugar
como
más
su padre.
Como su padre, el lugar más emblemático del Principado de Asturias. Gracias, Eri, gracias, Quique.
Un abrazo.
11:58 y vamos en directo en este tramo final desde las 11 de la noche y por supuesto, están activados los sistemas de mensajes Fouto.
En @tjcope estamos hoy, Juanma, y en el 637-230010, ahí estamos en el WhatsApp, también nos pueden mandar ahí los audios de voz y luego los escuchamos. Caparrós, explícale a Machín que es un derbi. Para él solo es un partido más, dice por aquí un oyente en Twitter. Machín buscando jaleos y excusas a la derrota de hoy, dice otro. Se habla mucho, Juanma, de la jugada de Roque Mesa y de Pau. Aprovechando que estamos en la COPE, lleva a Machín más razón que un santo. Es verdad que Pau le da un codazo a Roque, pero también Roque va buscando a Pau para obstaculizarlo. Pau ya es veterano en esas historias. Si no miras los derbis del Barcelona y el Español, en Liga y Copa siempre anda metido en fregaos. Es roja clara, penalti, vosotros flipáis, dice por aquí un oyente. ¿Por qué tiene Machín que decir eso? Un fallo del VAR y ya pone al VAR como lo peor y lo más injusto que hay, no hay que generalizar. Y hay un oyente, Iván Fernández, Juanma, que se queja porque cada vez empezamos más temprano. La mayoría de los oyentes os escuchamos a partir de las 12. A las 11 estamos cenando.
Joder, ¿y cómo hacemos ahora entonces? O sea, se queja porque empezamos pronto. Pues
se ponga la radio cenando.
No, lo que puedo hacer es escuchar a partir de las 12 y la hora esta que se la fume, que no la oiga. ¿Qué vamos a hacer?
No, hombre, sí. No, que si puedo escuchar.
Bueno,
todo,
que
mejor.
Escuche, pero que si va a estar cabreado, que no queremos cabrear a nadie, que esté tranquilo, no pasa nada, que esté tranquilo en casa. Son las 12, mira, justo ahora, las 12 de la noche, a esta hora va a arrancar el Tertulión, que es el tramo de opinión más importante e influyente de la Radio Deportiva Española.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.